Esta es la tertulia de los viernes que integran María Elena Laurnaga, buen día.
Buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, querido?
Walter Cancela, ¿cómo andas?
Buenos días, ¿qué tal?
Y José Claudio Williman.
Emiliano.
¿Todos bien?
Muy bien.
Bueno. Bien, sí.
Empecemos hablando, si les parece, de la Conferencia Episcopal Uruguaya y la declaración que emitió a mediados de esta semana. Tiene varios puntos, pero uno de ellos, digamos que pasa en limpio la posición de la Iglesia Católica en relación con la problemática del aborto, que ha estado en debate todos estos meses a raíz del proyecto de ley que se encuentra a consideración del Parlamento. A propósito de ese tema en concreto, dice esa declaración, se considera la promoción de respuestas positivas a favor de la vida, y se las enumera. Una sana educación de la sexualidad para el amor y la familia, que requiere orientaciones adecuadas y formación de los educadores. El apoyo humano, solidario y económico a la mujer embarazada y a la madre adolescente a través de padrinazgos y asignaciones especiales. Una flexibilización de los procedimientos que faciliten las adopciones y la búsqueda de caminos alternativos a la privación de libertad para penar los casos de aborto. Algunos de los comentarios de prensa lo que vieron en este documento fue, digamos, una flexibilización de la posición, por lo menos en cuanto a los términos muy radicales que había utilizado para referirse a estas cuestiones el arzobispo de Montevideo, Monseñor Nicolás Cotrubio. Empecemos por William, a ver cómo lo ve usted.
Por lo pronto voy a decir que yo no veo la diferencia entre lo que dijo Cotrubio y este planteo. Lo que dijo Cotrubio es cierto, que aceptar el aborto supone eliminar 33.000 fetos frente a la magnitud de las torres que murieron nada más que 33.000. Frente a 3.000, aquí morirían 33.000.
Por año.
Es lo único que dijo, y ha sido evidentemente mal interpretado.
¿No? También dijo que no había leído la ley, entre otras cosas.
¿Cómo?
También dijo que no había leído la ley, entre otras cosas.
¿El proyecto?
Sí.
Y claro, pero yo lo leí hace poco, la verdad, antes de ir al Senado. Es horrible.
Pero comentando este documento de la Conferencia Episcopal, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Pablo Galimberti, dijo, si la ley que despenaliza el aborto no se aprueba, esperemos que no, debemos promover más activamente caminos alternativos para la legislación vigente. Nuestra idea es que el delito siga existiendo, pero sin perseguir a las mujeres que abortan, dijo Galimberti.
Sí, yo estuve
así como hay algunos delitos en los que se aplican medidas de tipo medicinal, en los casos de aborto también sería extensible este concepto. Puso como ejemplo los jueces que aplican medidas correctivas porque se los permite la ley. A una persona que merece una sanción, un juez dictamina un trabajo social. Por ejemplo, una persona que hizo un desfalco a través de Internet, ahora tiene que dar clases de informática.
Yo estoy completamente de acuerdo y creo que han hecho un gran aporte los obispos con esto. Porque la idea de que la ley no se cumple, por suerte no se cumple. No se cumple en cuanto a la dureza. En el Brasil, una investigadora, y es un texto que traen el trabajo excelente, con investigación hecho por estos investigadores, el investigador Sanseliero y otros, refiriéndose a la falta de aplicación del rigor, dice, es como si el castigo no interesara realmente a la sociedad. Es como si hubiese una enorme inversión social en su prohibición y poco interés en su penalización de hecho. Exactamente esto que es dicho y recogido por Sanseliero y sus compañeros como una especie de crítica, en el fondo es la actitud de la gente. Es muy duro sancionar a una mujer que aborta. Por eso la propuesta de los obispos me parece que inicia un buen camino en cuanto a no sustituir lo que puede ser la sanción penal directa por elementos sustitutivos, pero se mantiene la imagen de que eso es un hecho grave, es un delito.
Bien, arrancó Williman, ¿qué dicen los demás?
Yo pienso que
lo que ha cambiado sustancialmente de lo que se venía diciendo a lo que se dice ahora es el estilo. Y el estilo es el hombre.
El obispo.
En este caso, Galimberti, que presidió esta reunión episcopal. Yo he sido muy crítico de las declaraciones episcopales en los años pasados, que eran declaraciones que intervenían mucho en la política partidaria. Y yo estaba en contra de eso, me parecía que era un error muy grande. Esta, en cambio, es de una delicadeza y una sagacidad estupenda, y plantea un dilema precioso desde el punto de vista filosófico. Yo te oí a ti, Claudito, y me gustaba lo que estabas diciendo, pero no podía dejar de pensar la contradicción que implica esta excelente solución con el hecho de haber pisado tan fuerte el pedal del homicidio.
A ver.
Se dice que cada vez que hay un aborto hay un homicidio, y así se ha sostenido, y esa es la tesis de los contrarios a la ley, los contrarios al aborto. Si lo que implica es un homicidio, no es tan fácil decir, Juajuá, un homicidio, pero no merece pena, dejamos correr. Ahí hay algo que rechina, algo que no está bien. O el homicidio no es tan homicidio como dijeron, o esto de las leyes que castigan tienen un error. Yo me inclino por la segunda posición. Si el gran error que comete el Estado es en las consecuencias de ciertos hechos. Mandar presa a la gente porque aborta, mandar presa a una mujer porque ejerce la libertad de destinar su cuerpo y su futuro según su libre
arbitrio.
Es lo que yo pienso.
¿Pero tú conoces algún caso de mujer que abortó que esté presa?
No.
Nadie sabe.
No, pero eso está a favor de lo que estoy diciendo.
Yo le digo la gente que está presa. Perdona.
Tampoco conozco ningún caso de mujer que haya abortado y que esté feliz de haberlo hecho.
Eso también. Pero yo lo que te digo es que la información que traen estos investigadores es que hay presos, gente del entorno, que no han podido saber si hay mujeres que han abortado en presa, gente del entorno del aborto que han colaborado. ¿Usted sabe cuántos son?
Sí, porque de los abortos, muerta, ¿no?
Del número de abortos que ellos calculan en 33.000, no en 150.000, como se decía antes. Los presos son el número de abortos en 0,04%. Ni siquiera los que están en el entorno llegan al 1% de presos.
Carlos, pero no me hice entender. Lo que yo digo es, después que se postula que hay una muerte, el pensar que las consecuencias no deben ser ninguna es muy curioso. Pero de todas maneras, a mí me estoy absolutamente de acuerdo con esta declaración de los obispos, aunque no estoy de acuerdo sobre la base. Yo creo que el aborto en ciertas condiciones no debiera ser penado. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque procura, en vez de pisar el pedal del mal, de lo negro, de lo negativo, atenuar las cosas para acercarlas al bien, la adopción, el padrinazgo de la mujer, la ayuda, y además no la sanción penal de prisión, sino el hecho de poder reeducarla, de enseñarle que no puede seguir teniendo hijos irresponsablemente si no los quiere, si no los puede mantener, si se está creando un problema. Hay que formar a la mujer en vez de castigarla o mandarla a un lugar donde van a estar delincuentes comunes.
María Elena dice ya más de una vez, ¿puedo opinar? Y yo le digo, por supuesto que puedo opinar, pero aparte yo estaba tratando de que más o menos se encauzara esta discusión primera que se dio entre Carlitos y Claudito.
Sí, yo creo que para la Iglesia, que está en contra del aborto, me parece que esta fue una salida bastante más elegante que la salida de Monseñor Cotuño, obviamente.
¿Por qué se le agarra un costumbre? No le interesa.
¿Por qué se lo busca? Muy apasionado.
Está bien, vos tendré, yo no soy apasionado.
Él es el arzobispo y tiene ahí una responsabilidad bastante importante, ¿no? Primero, ¿qué me deja insatisfecha de la solución? Que sigue focalizando en la pena, en la parte de la sanción, y no focaliza en la parte de los derechos. Entonces, yo quiero trabajar ahora, si me dan 5 minutos,
¿tanto?
Sobre el tema de las alternativas, 3 minutos, porque ellos dicen ahí muy bien, hay que buscar alternativas, una educación sexual para la familia y para el amor, para evitar formar a las mujeres, como tú decís, Carlos. Yo quiero dirigirme a las alternativas, no a las que se le piden al Estado. Al Estado siempre se le pide que tenga políticas integrales y parece que son cosas que están fuera de nosotros. La Iglesia tiene que ejercer, así como ejerció su poder político y su influencia política para incidir en esta decisión, debería invertir parte de esa influencia política para que se avance sustantivamente en planes de educación sexual. Yo quiero recordar que la Iglesia, por ejemplo, esta misma Iglesia, está en contra de los métodos anticonceptivos. Bien. Y, por ejemplo, se tuvo que sacar de cartel de televisión un plan de prevención de SIDA porque se hacía referencia al uso del preservativo. Entonces,
estoy de acuerdo contigo.
De acuerdo.
Ahora voy a tener un lío con mis obispos, pero estoy de acuerdo contigo.
De acuerdo. Yo digo, la Iglesia no le puede pedir a los demás. Yo le pido a la Iglesia, compartiendo la declaración de los obispos, le pido a la Iglesia que haga influir, que use su enorme influencia política demostrada en este periodo, para ver si cambian algunos planes de educación sexual que fueron incluso eliminados del COVID-19, ahora hay otros puestos, y que realmente tomen el toro por los cuernos, como se dice, y que manejen con mayor relevancia el tema de los usos de los métodos anticonceptivos, que son una de las causas por las que las mujeres se embarazan y después abortan. Y un segundo argumento que tiene que ver con las propuestas. Acá hay señores senadores que votaron en contra del aborto, que quieren preservar la vida de ese huevo que será después un niño o de ese feto que será después un niño, y que tienen al alcance de su mano una política integral. Esos mismos señores votaron en contra el Código de la Niñez y Adolescencia, argumentando, por ejemplo, en algún caso, en que los niños no tienen derecho a la identidad. Estaban en contra de que un niño nacido de un padre desconocido, o sea, los hijos no deseados, tengan derecho legal y legítimo a reclamar saber quién es su padre biológico. Esos mismos senadores que preservan la vida de un feto son los mismos que no le dan al niño nacido, le dan al niño nacido el derecho a su propia identidad. ¿Por qué? Porque obliga a la paternidad.
Bueno, con esto te lo agarraste con algunos legisladores, pero no en el problema que estamos discutiendo.
No, pero yo estoy hablando de alternativas posibles.
Me parece horrible esos señores.
Lo quiero decir acá porque las alternativas no son de futuro, las alternativas son de hoy. En este momento el Parlamento tiene el Código de la Niñez para debatirlo, y muchos de los sectores partidarios que no lo van a votar están en contra del aborto. Entonces van a producir niños no deseados, pero después van a cercenar algunos derechos de esos niños nacidos.
María Elena, es muy interesante, pero esto no autoriza el aborto ni descalifica el aborto.
No, pero yo estoy hablando de la Conferencia Episcopal y las medidas
que descalifica a estos señores, nada más.
Gracias por haber podido... opiniones con tanta calma.
Y ahora le toca a Walter, que es el que ha estado esperando pacientemente.
Sí, a mí me parece que ya este tema lo hablamos alguna vez en la tertulia anterior y
este tema creo que ya hablaba en Uruguay alguna vez.
No, pero
en el pasado.
Nosotros mismos me refiero. Y voy a repetir algo de lo que dije en cuanto a que yo creo que el aborto en definitiva es la privación de una vida. Y como tal, yo no me gusta, pero existe. O sea, la ley no trata de, no se trata de permitirlo o no permitirlo. El aborto existe, y existe en las peores condiciones. Entonces, si uno piensa en el derecho a la vida, uno tiene que educar para la vida, y tiene que generar las condiciones de redes de seguridad para que eso sea posible. Hoy la sociedad uruguaya, como tantas otras sociedades, hoy el Estado uruguayo, como tantos otros estados, se escandaliza por el resultado de sus omisiones. El resultado de sus omisiones es el aborto. Es decir, porque antes del aborto está la concepción. Y en la concepción, digamos, existe una cantidad de factores que van a generar esas concepciones no deseadas que terminan, en definitiva, conduciendo al aborto por diferentes razones. Muchos de los abortos que hoy se hacen, aunque no se modificara ninguna ley, podrían evitarse con educación, podrían evitarse con redes de seguridad social, podrían evitarse porque hoy muchas mujeres que abortan porque se sienten presionadas por una sanción moral, una sanción social, una sanción cultural.
Muchas veces porque los padres no se hacen responsables. A eso ellos también. Que protege después el eso Senado también. Cuando vota en contra del derecho a la identidad.
Claro, pero no me refiero ni siquiera al padre del futuro niño o del eventual futuro niño, sino me refiero a todo el conjunto de la sociedad. Es estigmatizada una mujer que es que tiene un embarazo no deseado. Yo creo que la declaración de la Iglesia va en el buen sentido, porque en esta declaración, no en las declaraciones anteriores que escuchamos de voceros de la Iglesia como Monseñor Cotugno, yo entiendo que Monseñor Cotugno es muy apasionado, a veces el apasionamiento no es buen consejero cuando se está haciendo un magisterio desde un ministerio como el se parece una contradicción, magisterio y ministerio, y lo es. Pero bueno, desde el ministerio del arzobispado. Pero creo que acá ubica la cosa. Acá el problema, en definitiva, se reconoce que existe y que tiene razones para existir. Buenas o malas, no importa, pero existen razones para que eso ocurra. Y esas razones están en la falta de asumir responsabilidades por parte de la sociedad frente a lo que provoca el aborto. Por eso plantea una sana educación en la sexualidad. Yo creo que acá se queda, la Iglesia vuelve a ver limitadamente la sexualidad, otra vez la Iglesia, me refiero a los obispos, ¿no? Porque la Iglesia somos muchos, ¿no?
Y todos somos todos. Incluso Carlitos y María Elena, aunque no quieran.
Bueno, no participan de la Asamblea, es pueblo de Dios, pero no es Iglesia.
Somos ovejitas descarriadas.
Sí, vamos a quedarle a los oyentes. Por ejemplo, a lo que nos pueden estar escuchando y viendo en espectador.com, que a mi izquierda en la mesa yo tengo a Williman y a Cancela, digamos la bancada cristiana o católica, y a mi derecha tengo a María Elena y a Carlos, la bancada que agnóstica.
Bien. Quería para terminar, porque si no podemos estar hablando horas y horas, pero digo, creo que este tema de la sexualidad, la Iglesia como tal, digamos, desde la institución, desde el Papa hasta el último de los fieles, no la tiene asumida colectivamente el tema de la sexualidad, no la tiene bien asumida.
A ver.
La sexualidad no es solo para el amor y para la familia, la sexualidad también es para el placer. Y esta exclusión del placer de la sexualidad es lo que ha llevado a esa dicotomía de cuerpo sucio, alma limpia y todas esas cosas, que han enturbiado la percepción de la sexualidad, han escondido y por lo tanto impedido que afloren soluciones y estructuras y comportamientos que permitan que se gestione responsablemente la sexualidad. Por eso la prohibición de los anticonceptivos, por eso la condena del aborto. Yo creo que el problema está en que si la sexualidad es asumida como un todo integral, como es el hecho en sí mismo, y la paternidad se asume como la paternidad responsable y la paternidad, para eso se educa y para eso se generan redes, entonces el aborto será un accidente que podrá ocurrir en el futuro, pero no será un problema al que hay que darle solución y contener y por lo menos atenuar sus consecuencias negativas sobre la vida, ¿no?
Yo estoy dispuesta a trabajar con la Iglesia para avanzar en esto, en propuestas de políticas educativas en materia sexual liberadoras que discutan el tema de los anticonceptivos para ver si no es necesario para atenuar la magnitud de este drama, a verlos trabajar en el Parlamento en función de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, porque ha sido muy omisa la Iglesia en ese protagonismo, para hacerlo por la positiva, no estar siempre discutiendo que si estamos a favor o en contra del aborto en sí.
Sí, hay otro aspecto importante con el cual la Iglesia incurre en la segunda contradicción. Marqué una, que es la del homicidio perdonado, pero homicidio, que así se sostiene la cosa. La segunda es que todo este tema está envuelto en una última falta de respeto al libre arbitrio. Y si yo quiero saber por qué la mujer está obligada a tantas cosas.
Ah, mira qué punto. ¿Por qué no lo dejamos en puntos suspensivos? Porque tengo la sensación, ya la tenía antes de que empezáramos.
La Iglesia es la defensora del libre arbitrio.
Por eso se contradice.
Ah, bueno, pero yo tenía la sensación de que este tema no nos iba a entrar en la primera media hora, en la primera parte de la tertulia, y ahora lo acabo de confirmar. ¿Se animan a seguir con esto? Ahora vamos a no quedarnos por acá.
Para comunicarse con En Perspectiva, contestador 902-5377, fax 908-3044, email enperspectiva@espectador.com.uy.
Estamos comentando la declaración que dio a conocer esta semana la Conferencia Episcopal Uruguaya y que en el segundo punto se refiere a la problemática del aborto con una serie de respuestas positivas a favor de la vida que, bueno, que ya enumeramos. Carlos había quedado antes de la pausa con un nuevo ángulo que le parecía que valía la pena discutir, una contradicción que encontraba en la posición de la Iglesia en esta materia. ¿Cuál, a ver?
La siguiente, es decir, si para la religión católica la vida es una prueba que va a tener un juicio final y va a ingresar al paraíso o al infierno o al purgatorio de acuerdo a lo que haya hecho, porque ese sujeto es un sujeto responsable de sus actos, y esos actos se puede ser responsable de ellos porque se actúa con libre arbitrio, ¿por qué a la mujer se le impide resolver sobre su propio cuerpo lo que ella quiera?
Porque el feto no es parte del cuerpo de la mujer. La mujer es el receptáculo donde está creciendo. Es decir, todo lo que dijiste es perfecto, porque la Iglesia, desde el enfrentamiento con Lutero y con Calvino, el Concilio de Trento, dijo, apareció claramente como haciendo la defensa del libre arbitrio. Pero la mujer, en el momento que decide, no decide sobre sí misma, decide sobre un ser que tiene en su vientre.
Sí, voy a rebobinar.
Ahí está.
Voy a rebobinar. Bueno. Entonces, ¿por qué no puede, por qué no es legítimo para la Iglesia que esa mujer adopte métodos anticonceptivos?
Eso es otro problema.
Sí, es otro problema, pero
no. Si queremos discutir los anticonceptivos, voy a estar mucho más cerca tuyo del problema del aborto. No, yo creo que hay problemas nuevos, rebobino, como decís vos. El hombre, lo estaba diciendo recién, el hombre
pero
está programado.
Estaba diciendo en la tanda y la audiencia no escuchaba.
Seguro. El hombre está programado para crecer y está programado para reproducirse. Y si está programado para reproducirse, es gracias a que el acto sexual genera placer. Por eso tiene el hombre impulso a realizar actos sexuales todas las cuantas veces que quiera para poder reproducirse. Así que, como hay hechos nuevos, como el SIDA y muchas cosas más, yo creo que el problema de los anticonceptivos ha cambiado y hay que revisar la situación. Así que en eso no te voy a discutir. Yo creo que es una cosa reflexionar y creo que son circunstancias que obligan a la Iglesia a pensar de nuevo, ¿verdad? Estoy en discrepancia con mi Iglesia.
Sí, pienso además que tengo que decir otra cosa más, Claudio. El momento de la concepción, el instante de la concepción, es indeterminado.
Sí.
Es decir, no se sabe cuándo es. Pero unos lo sitúan más cerca de la junción de las células y otros lo sitúan después de que ese huevo se ha desarrollado tanto o cuanto.
Sí.
Hay una discusión.
5 o 6 días más, ¿eh?
Sí.
La discusión es esa, una diferencia es ahí.
Sí, pero no, de cualquier manera, para entender cómo es el problema. Vi una película formidable, norteamericana, donde la Suprema Corte de Justicia, basada en hechos de la realidad, cómo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos discute el problema del aborto. El problema del aborto es simplemente un problema en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿hasta cuándo vamos a darle libertad a la mujer de que disponga de su cuerpo y hasta cuándo no? Y yo creo que eso es muy legítimo. Yo pienso que
no puede ser cronológico.
Déjame terminar, Claudio. En este caso, el hecho de que la mujer decida sobre su cuerpo, sobre su calidad de vida y sobre su futuro, tiene un peso inmenso, un peso inmenso de acuerdo a la concepción cristiana, porque a esa mujer no la dejan decidir sobre su propia vida, a esa mujer no la dejan decidir sobre su propio futuro.
No es así, Carlitos, porque no está decidiendo sobre el cuerpo, sino sobre el cuerpo del hijo que está gestando. Y este problema que tú planteas, que yo conozco, el óvulo, cuándo es, son 5 o 6 días de crecimiento, pero yo te quiero hacer notar que el feto de un mes o un óvulo del mes, ahí se discute cuándo es feto, cuándo no es feto, no importa. Teniendo un mes, tiene muchos órganos ya creados y tiene creado el corazón, y además se puede al mes estimar unas 60 pulsaciones en el corazón. ¿Tú crees que eso es un ser que hay que eliminarlo así como no, si no existiera? A los 3 meses, que es el clásico tiempo, incluso admitido por la Suprema Corte de los Estados Unidos, tiene 9 centímetros, tiene los brazos, las piernas, la cabeza, prácticamente todos los órganos.
Yo creo que...
Y a esos 3 meses se dice, no tiene importancia, se le puede eliminar.
Yo no sé qué es lo que quiere decir María, pero lo que yo quiero decir es que quizás tenemos que reencauzar un poco la discusión, porque nos estamos volviendo a ensarzar en debates anteriores a esta declaración de la Conferencia Episcopal. Perfectamente, ojo, sí, perfectamente válidos y que siguen estando en el trasfondo, pero me parece que podíamos avanzar un poco más,
sí,
si seguimos examinando estas novedades, ¿no? No sé qué les parece.
Para decirle a Williman, yo creo que no es la única iglesia, la iglesia católica, la iglesia valdense, evangélica valdense, tiene otra posición, y otras iglesias también, y me parece interesante que eso se considere. Ahora, yo lo que quiero plantear...
La valdense, porque el Consejo de Iglesias,
bueno,
envió una nota al Parlamento declarándose contrario al aborto.
¿Qué quiero plantear?
La valdense salió antes de ayer.
Bien. Yo lo que quiero... No, este es un documento de la Iglesia Valdense Italiana del año 1996, producto de un trabajo de investigación muy prolongado cuando se discutió la evaluación anual que se hace en Italia de la ley del aborto.
Sí.
En Italia está despenalizada y se evalúa anualmente cuáles son los efectos para ver si hay incrementos o no después que está legalizada. No ha habido incremento y ha habido una reducción del 5% anual de los abortos. Pero yo lo que quería señalar es que una cosa es la estructura de las iglesias, donde uno puede adscribir a la iglesia por una adscripción religiosa y por una adscripción moral. Y otra cosa es la función del político.
Mira, quizás en esta línea puede encajar este mensaje que llega por correo electrónico de Ximena, que dice: sigo escuchando cómo se habla del aborto en términos morales. Hace poco todo el mundo se horrorizaba porque en Francia se prohibió a las mujeres musulmanas cubrirse la cabeza. Resulta que para los occidentales esa práctica es algo así como inmoral, pero las mujeres musulmanas consideran inmoral lucir la cabeza descubierta. Para ellas es el equivalente a que las mujeres occidentales fueran obligadas a concurrir totalmente desnudas a trabajar o a estudiar. Entonces, ¿podremos algún día aceptar que nuestros valores no son los únicos, ni los únicos que merecen respeto, y que la inmoralidad ajena puede ser solo tener una escala de valores distinta a la nuestra, pero no menos respetable? ¿Por qué la sociedad tiene que aceptar la posición dominante en la Iglesia Católica, que ni siquiera es la posición de todos los católicos ni de todos los cristianos? Sigan yendo las mujeres a que un juez las condene, pero sin cumplir prisión, y seguirán siendo violentadas porque alguien cree que tiene toda la razón.
Yo creo que la razón me parece muy interesante.
¿Tú firmas que radio escucha?
Sí, sí, Ximena.
Bueno, hay que invitarla a la tertulia, Ximena, y que venga, me parece que está todo dicho, pero yo creo que la función del político es justamente la de legislar para todos. Y legislar para todos implica reconocer la diversidad ética, la diversidad moral, la diversidad de opciones. Entonces, me parece a mí,
pero María,
que para su... antes de entrar acá discutíamos, según Weber, la ética de la comisión, la ética de la responsabilidad. Claro. Pero a mí me parece que no puede eludir el político el hecho de que para sí tome la decisión que quiera.
Pero María Elena, mira lo que estás diciendo, que para legislar para todos hay que darle la razón a una parte.
No, habilito...
Si se levanta el aborto, que por suerte no se va a levantar, no están legislando para mí.
No.
Están legislando para ti.
No.
Así que ese argumento no me sirve.
Estoy despenalizando, no, nada más.
A ver, yo quiero volver...
Que la persona que quiera optar, puede optar sin pena, y no con este doble discurso que nosotros reproducimos, de que en realidad está penalizado, pero no lo penalizamos, como muchas otras cosas, ¿no?
A ver, tengo un par de mensajes de oyentes que quiero leerles también ahora.
En perspectiva.
Desde 1985.
Miren qué otras opiniones llegan. Bueno, son varias, porque estas cuestiones siempre apasionan a la audiencia. Por ejemplo, Carlos dice, por favor, que no se caiga en el error de creer que solo hay que educar a las mujeres. Las mujeres que terminan abortando,
quedaron embarazadas seguramente porque ellas no pensaron demasiado las cosas y el hombre mucho menos. Eso es lo que agrega Carlos. Y a propósito de la focalización de la discusión en la mujer, Elsa, de Ciudad Vieja, pregunta cuál es la responsabilidad del hombre. ¿Por qué solo se castiga a la mujer? Va en la misma línea, ¿no? Ella tuvo que hacerse un aborto hace 40 años, porque su marido estaba sin trabajo. Ya tenían dos hijos y vivían en un departamento muy pequeño. Dice que a los dos días de haberse practicado el aborto, la policía descubrió la clínica. Entonces la fueron a buscar a su casa y la sacaron de la cama. La dejaron en un calabozo con criminales y la mantuvieron allí todo el día parada.
Qué barbaridad, eso es terrible. Pero eso no tiene nada que ver con el Código Penal, sino con una bestialidad de la policía.
Eso tiene que ver.
A ver, ¿por qué tiene que ver?
Eso tiene que ver con la aplicación de la pena, porque el supuesto que hay detrás de la iglesia...
Tenerla todo el día parada, María Elena.
No, no. El supuesto que hay es que la mujer no va a estar penalizada. La mujer está penalizada cuando decide abortar. Uh-huh. Y el terror que tiene la mujer de además ser penalizada por la justicia es tremendo. Ahora, los que no están penalizados en ese 0.04 que usted mencionó, son los delincuentes que especulan económicamente con esto. Yo me pregunto si no hay interés económico, lo digo públicamente, de que la ley no salga para que el negocio siga siendo ilegal.
Enseguida, un último ángulo por hoy de esta discusión, volviendo a la declaración de la Conferencia Episcopal Uruguay.
En perspectiva.
Cerramos esta tertulia que en definitiva ha tenido un único tema con uno de los puntos, con una de las respuestas positivas a favor de la vida que incluye en su declaración la Conferencia Episcopal Uruguaya. Habla del el apoyo humano, solidario y económico a la mujer embarazada y a la madre adolescente a través de padrinazgos y asignaciones especiales, y luego dice una flexibilización de los procedimientos que faciliten las adopciones. Este es uno de los grandes dramas que están detrás del aborto.
Está muy bien planteado.
Y no solo detrás del aborto. Es uno de los grandes déficits de nuestro país, es una de las grandes vergüenzas de nuestro país, lo complicado que es adoptar, ¿no?
Al país a veces le pasa que por proteger un derecho a que los niños no sean vendidos, cosa que sucede en otros lugares, termina cercenando otros derechos mayores. Pero ese es el dilema político de que yo quería hablar. Es resolver entre dos derechos. El tema de la adopción es una vergüenza. Hay niños que tienen que esperar a crecer para que pasen los trámites burocráticos que hacen posible su adopción. Bueno,
las demoras, la lentitud, lo farragoso del trámite hace que sufran niños que ya podrían...
Tener padres
que no pueden tener hijos y quieren tenerlos, ¿no? Es una cosa que subleva realmente.
Sí.
Hace muy pocos días yo recibía el relato concreto de una madre o de una futura madre adoptiva que me contaba que hace 4 años que está en estas vueltas.
Bueno, cada uno tiene...
Y que ahora aparentemente sí llegó el momento, es decir que... Hay un embarazo que estaría por culminar en un parto, ahora, bueno, no se sabe exactamente la fecha, pero que es el que correspondería para que esta madre vocacional pueda ser finalmente madre adoptiva. Pero, por supuesto, que agregaba toda la peripecia que ha significado para ella y para su esposo, todas estas idas y venidas, el sufrimiento.
Yo creo que el problema no está en que haya o no un niño disponible, sino todas las investigaciones que son lentas para saber si esos padres están en condiciones de tener ese niño. Yo creo que esa parte burocrática es la que hace más daño, porque generalmente niños hay relativamente disponibles.
La contradicción que existe entre esa investigación para ver si la pareja es adecuada, o la pareja o la persona, porque se puede adoptar de forma individual también, ¿no? Esa es la adecuada para tener un niño,
y nadie le pregunta a los padres que tienen sus propios hijos si son los adecuados para tener hijos.
¡Qué sensato!
Pero además de eso, por ejemplo, las menores...
Es absolutamente increíble. ¿No? Ese trámite hubiera que hacerlo antes para conseguir un niño, ¿no?
Pero las menores... Acá parece que en nuestra cultura los hombres santifican todo. El hombre masculino, digo. Las menores, adolescentes, madres... No pueden tener la patria potestad de su hijo, pueden parirlo, pero no tener la patria potestad hasta que no cumplen la mayoría de edad, salvo que se casen. Entonces, si se casan, eso santifica su posibilidad de ser una madre o un padre responsable. Es una cosa impresionante. El problema acá es que hay pocos que se casan y muchos hombres que no quieren asumir la responsabilidad de la paternidad. ¿No?
La marcha atrás de las adopciones. También yo tengo un caso, el de la princesa de la Guada, que es escalofriante en cierta medida. Es una piba recién nacida que apareció en un basural. La policía la tuvo, la encontró, la tuvo. Vieron, el juez de familia intervino, hubo quien quiso adoptarla, y después de eso, la madre la reclamó y se la dieron.
Oh, bueno, está bien para ellos. Yo creo que ahí el derecho...
Eso revela, digamos...
Algo anda mal.
La posibilidad de arrepentimiento.
Claro, algo está mal, ¿no?
Sí, lo que revela que es Emiliano, que es una vergüenza nuestro régimen de adopción. Sí. Yo creo que el incorporarlo en la declaración de los obispos, además, en el marco de un conjunto de cosas, o sea, como parte de un sistema, de una red de seguridad, por eso me refería hoy a la red de seguridad, es absolutamente imprescindible. Si queremos realmente defender el derecho a la vida de la madre y del hijo,
la Iglesia es parte, hay dos, yo creo, no estoy muy segura de esto, por favor que me corrija la audiencia de ustedes, que hay dos instituciones o mecanismos a través de los que se puede adoptar: el INANO, que lleva a estas demoras tan prolongadas, y el Movimiento Familiar Cristiano. Hay una cierta competencia en el Movimiento Familiar Cristiano para facilitar situaciones de adopción. Yo no sé si esto sigue siendo así, creo que sí sigue siendo así. Por lo tanto, también en esto me parece que hay una cierta, entre comillas, confianza del Estado depositado en la Iglesia o en una organización vinculada a la Iglesia para poder hacer posible las adopciones con un proceso seguramente menos burocrático que el del aparato público estatal. Yo creo que juntos hay que revisar estas cosas.
Voy a hacer una cita histórica. En el convento en Montevideo había un torno, una pieza giratoria que daba a la calle y que girando como las puertas de esas giratorias. Se ponía un niño, giraba el torno y quedaba dentro del convento. Y había un cartel arriba que decía: mi padre y mi madre me arrojan de sí, la caridad divina me recoge aquí. Y yo creo que el sistema era mejor que la ley actual. Porque el que ponía el niño en el torno, se desprendía de él porque no lo podía tener, quedaba en un convento, el convento lo colocaba después, o sea, hacía la adopción, y nada más. Y otra cosa más.
El Movimiento Familiar Cristiano, hubo un gran cura ahora retirado, que era el padre Richard, que fue el que impulsó todo eso y estaba, no digo montado, pero una preocupación del movimiento era darle ubicación a esos niños y a los padres que lo reclamaban.
Pero eso, nos queda un poco como debe ver efectivamente cómo está funcionando eso, ¿no?
Yo creo que esa digamos, eso intrincado que tiene el proceso de adopción es lo que alienta, como todas las cosas que prohíben y limitan más allá de lo necesario las cosas, alientan los comportamientos clandestinos. Y entonces encontramos 2x3 casos de ventas de niños, casos de tráfico de niños, todo eso, que por suerte en el Uruguay no son tan fuertes como los que se ven en otros países muy cercanos.
El robo de niños para vender,
el robo de niños, peor, o incluso peor, la producción de niños para la venta.
Quiero decir una cosa que...
Y llega a existir, sí, claro.
Sí, yo lo he visto.
Sí, claro. A ver, Walter, ¿cómo es eso?
No, digo, en un país cercano, he visto cómo funciona el tráfico de niños y cómo...
¿Tú te refieres a Paraguay, por ejemplo?
Por ejemplo, sí. Cómo se induce a las madres de sectores pobres, sobre todo, a tener niños para vender.
Qué locura, ¿no? Qué locura.
Sí, y eso es terrible. Para mí eso es uno de los atentados más grandes a la condición humana.
Qué locura.
Uno de los atentados más grandes a los derechos humanos.
Por eso la responsabilidad del político, ¿no? Es la de velar un derecho que en general tiene como contracara velar por otro. Yo creo que ese es el dilema del aborto, ¿no? Yo quiero mencionar una cosa, la senadora, no estoy autorizada por ella decirlo, pero la senadora que fundamentó en el Senado el proyecto de despenalización del aborto, o sea que está a favor del aborto, es una madre adoptiva. Por lo tanto, creo que hay una actitud política de algunas personas que se ponen por encima de sus propias decisiones, de su propia moral, de su propia ética, para poder pensar con un criterio más general sobre lo que a la sociedad como cuestión social le está pasando, ¿no?
Carlos Maggi, María Elena Laornaga, Walter Cancela y José Claudio Williman, gracias por acompañarnos en otra tertulia de viernes. Hemos avanzado un poco más en la discusión de estos temas que a nivel político demoran tanto, ¿no? Creo que el debate de hoy fue rico, ¿eh? Dejó puntas para que cada uno en su casa, con sus amigos, con su familia, intente ahora en las próximas horas continuar reflexionando.
Y que se metan en el foro de la tertulia porque hay cosas de los oyentes excepcionales, ¿no?
Buenos aportes hubo hoy, muy buenos aportes.
Hasta la próxima,
¿eh? Hasta el viernes, querido.
Hasta el viernes.